Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $1.50. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future.
En la noche en La Habana, estamos acá nuevamente en Clapausius. Faba, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Vos cómo estás, Martín Vecchio?
Vecchio a secas, porque Quillo está al mismo nivel. Además, nunca me llaman por el nombre y el apellido.
No sé, es que nunca me puse a pensar en cómo decirte. Sos el problema con tu apellido es que te estoy diciendo Vecchio y es como.
Soy Vecchio. En todos los sentidos, soy una especie de viejo en un cuerpo de una persona que ya no es tan joven.
Eso es un poco complicado. No es tan así, no seas malo.
Yo soy mala conmigo mismo.
No pareces tan viejo. Che, ¿qué es esto?
Esto es Clapausius.
Es un podcast de videojuegos, ¿sí? Ya lo sabrán probablemente. Si espero que a esta altura lo sepan.
Si escucharon el capítulo anterior, lo sabrán. Este es el segundo capítulo de Clapausius. ¿Cómo ha estado tu semana, Nahuel?
Mi semana estuvo muy rápida. Es como que fuimos de un lado a otro muy muy rápido.
Es Clapausius es así, es veloz.
Uh-huh. Es que cuando estabas en el Sims, ¿qué querías hacer cuando ponías Clapausius? Tener la plata porque no tenías ganas de jugar el juego completo.
No, yo primero lo que hacía era matar a los que tenían la casa grande, que eran los que tenían el cementerio en la parte de atrás. Claro. Los mataba, entonces después me podía quedar con su casa.
Mirá vos que...
Qué siniestra, ¿no?
No, lo que te enseñó el juego. Porque al fin y al cabo los juegos nos enseñan un poco.
¿Y qué me enseñó esa etapa del juego?
Bueno, que podías matar gente para obtener sus recursos.
Eso habla muy mal de mí.
Puede hablar bien también de vos. Esto nos estamos yendo un poco a una luna de Marte, ¿no?
Exactamente, pero esto no es un juego precisamente de primera persona. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de juegos de plataforma.
Juegos de plataforma. ¿Qué es un juego de plataforma?
¿Qué es un juego de plataforma? El juego de plataforma es un juego donde lo que tiene distintivo es que vos te vas a mover por un espacio, saltar, moverte por justamente plataformas.
Uh-huh. Y saltar, correr, caminar, disparar, cualesquiera que sean tus
golpear,
habilidades.
O lo que sea. Uh-huh. Probablemente los que tengamos la edad que tengamos nosotros sean de los juegos que más jugamos incluso. Uh-huh. Porque los tenías tanto en los videojuegos que ibas a los fichines, los tenías en la consola, en tu
sí,
family.
Prácticamente en los 80 y en los 80 fue la abundancia, pasaba por los juegos en plataforma, son juegos en 2D donde tu personaje, como decías vos, corre, camina, salta y se mueve en ese mundo, ¿no? Un mundo donde saltás sobre plataformas.
Y lo interesante es que el término juego de plataforma no se usaba en esa época. Uh-huh. El juego de plataforma ya empezó en los 80, pero se empieza a hablar del juego de plataforma a mitad de los 90, cuando aparece, como hablamos en el programa anterior, los shooters de primera persona. Uh-huh. Para diferenciarlos, inventan el concepto de juego de plataforma.
El tema es que el género, ¿sí?, se empezó a ser también algo más comercial. Por eso se empezaron a encasillar en géneros.
También sí, y también había una época donde la limitación de la programación era tal donde vos no podías hacer un juego diferente. Uh-huh. Por eso también la abundancia en el arcade o los fichines.
Como y sí, el motor prácticamente era el mismo.
Exactamente.
No sé si el motor en sí, sí, pero la idea era la misma.
Y la idea siempre era eso, vos tenías un personaje, vos tenías que cumplir uh-huh. incluso objetivos en la pantalla, ya sea... destruir un jefe final, uh-huh. ya sea acumular...
coleccionar objetos,
exactamente,
sí, pasar de niveles, a ver, todas las características que tenían los juegos pasaban en realidad por ser con estas características, ¿no? Caminar, correr, saltar, disparar, obtener objetos, pero desplazarse siempre en dos dimensiones y sobre plataformas.
Y eso ya viene desde probablemente los inicios de los videojuegos. Sabemos que los primeros videojuegos no eran así, las limitaciones hablaban más de un Pong, un Invasores del Espacio, pero ya la Atari tenía varios juegos donde vos te movías en plataformas con sus limitaciones de bits en ese momento y caminabas derecho. Yo me acuerdo de particularmente un par en Atari. Hay uno que no sé el nombre, pero era tan simple como vos eras un guardia de seguridad en un shopping, en una tienda de departamentos, y vos tenías un piso más arriba que vos, un ladrón. Y vos tenías que perseguirlo por todo el shopping, subir las escaleras mecánicas y tratar de llegarlo antes que termine el último piso.
Bueno, y juegos más reales, porque como me decías vos, el Pong o juegos más de disparo de naves, como eran en esa época los juegos de Atari, ya podés contar una historia un poco más, no sé si real, pero que se ajuste a ciertas bases de la realidad, ¿no?
Historia no tenían. La historia en ese caso probablemente vos te la tenías que saber. Poner un Pitfall, ahí sí. Ya medianamente sabías que estabas perdido en el Amazonas. Y el Pitfall era un juego de Atari, probablemente uno de los juegos más populares de Atari, que es muy loco que yo jugué como una nueva versión del Pitfall a mediados de los 90 y después me enteré que era el mismo juego, mejores gráficos y eso, que el que jugaba en la Atari que tenía en casa. Yo tengo una historia muy loca, vos sabés que...
Contanos, Martín, contanos.
Cuando todos tenían Family y yo no tenía Family. Y yo quería un Family.
La triste historia de Martín.
Es muy triste, de hecho. Generacionalmente con los videojuegos tengo unas historias muy tristes. Y
ya tendremos un episodio con historias tristes de Martín Becchio.
Tenemos un podcast.
En su infancia. Sí, es más para que lo analicen Psique y Cupido. Pero
¿Qué tenemos con los podcasts de Mecha? Porque siempre hablamos de los de ella.
Sí, en realidad hablamos de los podcasts de cierto entorno que los abarca.
O
sí,
sea,
exactamente, exacto.
Esa es la posta. Cuestión que todos tenían Family. Todos tenían Family, yo no tenía Family. Entonces, ¿qué hice? Quiero un Family. Nunca me dieron bola. Hasta que un día, mi viejo cuenta que... estaban vendiendo unas consolas de juego en la oficina y que compré una. ¡Buenísimo! Yo no sabía que era un Atari eso.
Sí.
Un Atari que tenía como 2600 juegos incorporados.
¡Uf! Pero... diversión asegurada para toda la familia.
Sí, bueno, pero no era un Family. Yo quería alquilar Robocop en el videoclub. Y no
en esa época los cartuchos, claro, los alquilábamos en el videoclub.
El concepto del alquiler de video es casi tan arcaico como este de alquiler de videojuego. Es increíble que nosotros íbamos y alquilábamos por 2 días, no sé, el Mortal Kombat 4 para Genesis.
Recuerdo un juego que alquilaba mi abuelo me introdujo al tema de los juegos, él jugaba mucho.
Esa me parece una historia fácil.
Era un jubilado y el tipo se divertía con los juegos de Family y de Sega. Prácticamente las consolas a las que jugué yo en mi niñez, que fueron el Family y el Sega, fueron gracias a él. Y recuerdo que uno que alquilaba y que después adquirió era el Super Mario Bros. 3. Un juego de plataformas en el que, hablando de esto de las historias, no sabes la historia, yo no tenía ni idea de cuál era la historia, pero tenía 8 niveles distintos en mundos distintos y de fondo había una historia que era la historia original del Super Mario Bros. 1, que probablemente habrás jugado
y que habremos jugado
y que
todos.
Es uno de los primeros también juegos de plataformas que uno pueda recordar, por lo menos.
Sí, incluso, bueno, el precursor inmediato al Mario es un spin-off, si alguien no sabe, es un producto que se desprende de otro, ya sea serie, película o eso, o videojuego.
Gracias, Martín.
De nada.
Continúe.
Un spin-off del Donkey Kong. Donkey Kong era un juego donde Donkey Kong, un gorila, ¿Qué tiraba?
Tiraba barriles.
Ahí está.
Tomaba barriles y los lanzaba.
Y vos tenías...
Los lanzabas del techo, en la parte superior, una de las plataformas, porque también era un juego de plataformas.
Claro.
Donde en la parte superior él tenía enjaulado
a la princesa
y lanzaba esos barriles.
Y abajo tenía un personaje que era un enano bigotón. Que después nos enteramos que se llamaba Mario, que era un plomero o fontanero, según
la traducción
del neutro, que tenía que subir esas plataformas sin chocarse con nada, Así podía matar al mono.
Sí, esas eran las reglas o las instrucciones, ¿no? Tenías que esquivar lo que te lanzaba desde otra plataforma, superar ciertas plataformas y vencer al gorila de esta manera, un gorila gigante, como sabemos, Donkey Kong. Y este juego yo lo jugaba en el... estaba en uno de esos cartuchos donde tenías uno en 32.
¿Qué
32 en uno, mejor dicho.
32 en uno.
Para ser correctos.
En el MAME.
Eso te quería preguntar, porque vos lo jugaste en el arcade también. Yo no recordaba.
Yo lo jugué en MAME.
Lo jugaste en el MAME, claro.
Nunca vi un arcade de Donkey Kong. Ya cuando empecé a jugar arcade, los gráficos eran mucho más superiores que eso. Uh-huh.
Uno a veces elegía esos juegos, pero otro juego de plataformas, el Snow Bros, no sé si lo conoces.
Conozco el Snow Bros.
Y el Bubble Bobble.
Bubble Bobble, sí.
Que también tienen, no sé si entran dentro de la categoría exacta de plataformas, pero tenías que saltar plataformas y esquivar objetos.
Técnicamente lo podemos considerar un juego de plataforma, primero que nada.
Por lo menos nosotros dos, y no, aquí le importa a los demás.
Sí, bueno, si hay algún académico de los videojuegos que está escuchando y considera.
Juan Carlos Bubelón.
Ahí está. lo invito a que nos escriba un mail a nomeimportauncarajo@esta.com.mx.
Punto MX, cual foro.
O punto es, cual foro.
O punto es.
Pero sí, yo creo que es un juego de plataforma. Primero que nada, porque había una plataforma. Y había objetivos. Tenías que eliminar monstruos, tenías que juntar objetos, ya sea letras para formar Snow Bros.
Es cierto.
Yo jugaba mucho a uno que era una especie de copia del Snow Bros. Que se llamaba Tumble Pop. Donde en vez de tirar y formar copitos de nieve,
de congelarlos,
tenías una especie de aspiradora y los aspirabas.
Qué interesante el concepto de los aspirabas. Sobre todo para un niño en ese momento.
Y sí, pero hablando de eso, ya que estamos hablando de juego de plataforma, el Mario es un juego que tiene muchas analogías a los estupefacientes.
¿Son referencias a la droga? ¿O es algo que, obviamente, cuando uno lo jugaba no lo pensaba, pero posteriormente, embebiéndonos en la cultura general, podemos entender que cuando Mario se come una flor y escupe fuego, algo está haciendo ahí. Mejor dicho, cuando toma la estrella y empieza a ver color, empieza a sonar una música rápida y es invencible, son claras referencias a consumo de estupefacientes.
Sí, como un hongo,
por lo menos algo que en la cultura popular se dice mucho.
Bueno, se come un hongo, se convierte más grande.
Se come un hongo, se convierte más grande.
Se come otro hongo y le da una vida. O se come un hongo y se muere.
Todas esas variantes quizás hayan provenido del consumo de estupefaciente del desarrollador o...
Pero era japonés, los japoneses...
Es un poco extraño.
Por los japoneses lado, como ¿sí? vienen muy...
Pero no olvidemos que el personaje no es japonés, no, sino italiano.
Pero a lo que iba, los japoneses tienen como un montón de esas cosas que nosotros por ahí dependemos de los estupefacientes o las drogas. Digo, mucho estupefaciente, me siento un policía.
No, a mí me gusta, está bien.
Nosotros tenemos que consumir droga, no digo que hay que consumir droga, gente, no consuman droga.
No.
Este programa está en contra del consumo de drogas y o estupefacientes. Porque si no pasa las cosas que nos pasan a nosotros.
Claro, exactamente. Volviendo al tema este del Super Mario Bros, que introducía todos estos temas, son las primeras referencias también a otras cosas de la cultura, ¿no?
Y es un personaje de la cultura popular. Mario 3 es uno de los juegos más vendidos de la historia. Por algo será.
Y no el 2.
El Mario 2, Mario's Dreams.
¿Qué juego malo. Pésimo. Ibas con un bastón. ¿Por qué Mario tenía un bastón?
Tenías que trepar muchas plantas.
Tenías que hacer un montón de cosas que... la verdad que a uno le llevaba más tiempo ir apuntando ese bastón correctamente. O eso, como decís vos, tenés que subir muchas plantas. Vamos, El otro era mucho más fácil. Saltabas arriba de una tortuga, la matabas o no.
Bueno, Mario...
Quizás le tenías que saltar dos veces.
Hubo un asunto con el Mario 2, en verdad, porque existe un juego que es Mario Lost Levels, que son unos niveles, es un Mario mucho más parecido al Mario original, donde vos tenías un modo de juego igual al 1, donde tenías que saltar, los gráficos eran parecidos, Sin embargo, en Mario 2, vamos a destacarle algo. Los gráficos ya eran mejores.
Es cierto.
Los gráficos de Mario 2 se asemejan mucho a los que después serían los de Mario 3 o Super Mario World. Y eran muchísimo mejores que los de Mario original. De hecho, son juegos...
Sí, de hecho, Mario tuvo varios diseños y hay una gran diferencia entre el 1 y el 2.
Muchísimo.
Y no tanto entre el 2 y el 3, como bien que estabas diciendo.
Pero el 3 termina combinando la tecnología, una tecnología superior de gráficos de juego, con una jugabilidad más parecida al primero, incluso superior.
¿Es una? Sí, y estaba lleno de easter eggs. Algo que a mí me fascinaba mucho del Super Mario Bros. 3 es que estaba repleto de cosas secretas.
Eso te iba a pedir.
De hecho, los juegos de plataforma tienen una gran motivación a veces, que es eso, encontrar otras cosas que quizás tu compañero en ese momento de colegio no lo había encontrado y vos se lo podés decir. Esta cuestión de este hipsterismo del easter egg del Super Mario Bros. 3.
Más si lo habías encontrado antes de leer un libro de estrategia. Imagínate que encontraste un nivel secreto y lo hiciste vos. Loco, sos un capo.
Exactamente.
Es como encontrar un movimiento secreto cuando jugabas un juego de pelea, cuando encontrabas para hacer una fatality y no te lo habían dicho nadie, porque alguien descubrió cómo hacer esa fatality.
¿Descubriste alguna fatality?
Yo no. Nunca descubrí nada, yo eso lo leía todo, me pasaban los trucos, me pasaban los movimientos.
No, a mí me pasaban los movimientos, creo que jamás he descubierto, en Mortal Kombat, estamos hablando ya juego de lucha, pero había casi todo, era secreto prácticamente en Mortal Kombat.
Hay una cosa que estoy pensando ahora y calculo que estoy flasheando, que tiene que ver casi como de la cultura oral, cuando antes contaban historias, las historias las sabían de memoria, las iban contando, generacionalmente pasaba. Hubo alguien que descubrió ese movimiento, o que lo encontró, o que lo leyó en algún lado, y se lo empezó a transmitir gente.
Es fascinante lo que estás diciendo, y... en serio, realmente, porque es un boca, el boca a boca... Pero pasado a través de los años.
Y había mitos urbanos en otros juegos. Yo me acuerdo que en el Goal, un juego de fútbol, en el club donde yo iba estaba la máquina y había un mito urbano de que si hacías una combinación de teclas, le pegabas al árbitro y te expulsaba al jugador del otro equipo.
Es fascinante,
cosa que creo que no existe, no está comprobado. Pero es una locura pensar que alguien... le dijo a alguien eso y empezó a...
Igual, no, a ver, es fascinante, pero no descabellado, porque el tipo que está programando o el tipo que lo está diseñando, todo ese equipo de trabajo, también están haciendo un juego, se divierten en su momento y también creo que pasa por ese lado.
Bueno, hablando...
Sí, porque nunca pasa por la historia. Y ahora recuerdo estuve jugando hace poco un juego, voy a dar un gran salto en los años, pero hace poco, cosa del 2012, salió un juego llamado Fez, que es un juego de plataformas, también con cierta banda retro 8-bit en su diseño, que incorpora a esto de las plataformas, darles otra visibilidad a las otras perspectivas, ¿no? Entonces tenés una pantalla en 2D, pero la podés girar, ver la siguiente perspectiva y tenés otro tipo de pantalla en ese mismo momento. Ajá. Es un juego muy muy entretenido, que se los recomiendo a todos, el Fez, donde tenés que encontrar cubos y se resume a eso, al principio del juego de plataforma, que es correr, saltar, caminar, tomar objetos, colectar objetos, y está repleto también de easter eggs. De hecho, uno... que me volví loco, me pasó hace 2 días, encontré una sala secreta donde había un código QR. Lo busqué, lo escaneé, y eran una serie de instrucciones que tenías que realizar con las teclas, y obtuve un objeto secreto.
¿Y qué era el objeto secreto?
Era un anticubo, vos tenés que juntar cubos, ¿sí? Y este era un anticubo. Porque cada cubo tiene un anticubo. Este juego es tan simple como eso, juego de plataformas, pero con cierta tecnología moderna o cierto pensamiento moderno que le dio una vuelta de rosca, valga la redundancia, que justamente tenés que girar tu perspectiva.
Te tiro una polémica, hablando de juegos que también tiene estética de 8-bit y fue un juego que hace un tiempo no largo causó cierta histeria colectiva. ¿El Flappy Bird es un juego de plataforma?
Uf. No es un juego de plataforma porque no tenés que saltar plataformas.
No, pero tenés que saltar.
Tenés que saltar, tenés que...
Tenés que avanzar y saltar y no chocarte con nada.
Yo el Flappy Bird lo jugué mucho.
Lo sé.
Y en realidad para mí pasaba por otro lado. Era más por la destreza. La plataforma tenés que frenar, tenés que a veces... No te tenés que dejar guiar tanto por que podés hacer todo saltando rápido y yendo derecho al final. El Flappy Bird tenías que tener ritmo y tenías que tener una cosa de abstraerte. Tenías que ser un autista prácticamente. Tenías que mirar la pantalla y concentrarte solamente en tener cierto ritmo.
Es verdad, y es muy loco que estemos hablando de tenías, porque es un juego que hace, ¿cuánto fue? Hace un año el asunto del Flappy Bird.
Sí, igual volvió.
¿Volvió?
Sí, el desarrollador de este juego dijo que él no quería que se hiciese tan grande. No entiendo por qué.
Sacó el
juego. No quiero hablar de más, porque probablemente me ponga muy violento con este asunto.
Pero sacó,
lo retiró.
Sacó el juego de la tienda de
Play.
Play
Store, del App Store.
De hecho, yo conseguí el juego porque me lo bajé el APK.
Claro.
Y lo tuve que meter en el teléfono porque no lo podía conseguir sino. Uh-huh. Y vos estás muy obsesionado con ese pájaro.
El tipo hace, hará cosa de unos meses, lo volvió a subir.
No sabía este.
En realidad, no estoy seguro de si lo volvió a subir o puso un juego, puso otro juego. ¿Qué sé yo? No entendemos por qué, no nos importa claramente.
No, claramente.
Que haga lo que quiera.
Además,
verdad, hizo un buen juego, por más que yo no comparto muchas de sus ideas, a mí me gustaba mucho ese juego, pero para mí no es un juego de plataformas. Para ir tan simple a ubicarnos en lo que es un juego de plataformas, Prince of Persia.
Prince of Persia es un gran juego. ¿Lo terminaste de jugar alguna vez?
Jamás, pero jamás.
Yo me siento orgulloso en ese sentido. Yo terminé el Prince of
Persia.
De
pedo si conseguía la espada y después me enfrentaba al primero y al segundo.
Además, el Prince of Persia tenía como
muy poco.
Más allá de los gráficos en EGA, pocos colores.
Pero era muy lindo estéticamente.
Era estéticamente muy lindo. La movilidad del personaje era muy interesante.
Sí.
Los esqueletos.
Sí,
los
supongo
enemigos.
Que. No estoy seguro, pero sí eran en sprites. O sea, tenía varias. Todos sus movimientos eran muy elaborados. Por más que vos utilizaras dos teclas. Eran muy pocas las teclas que usabas.
Usabas la tecla para saltar, para atacar. Punto.
Basta.
Y las flechas para moverte.
Eso es un juego de plataformas así de simple también.
Hablando de juegos de plataforma, y ya que hablamos mucho de Nintendo, hablemos de su enemigo íntimo de Sega y de la mascota de Sega, por uh-huh. decir de alguna manera, Sonic.
¿Sí?
Otro gran juego de plataforma que se extendió hasta el hiperinfinito, con agregando personajes nuevos juegos. Y un juego que si bien probó con otras plataformas, existe el Sonic 3D, uh-huh. pero nunca cambió tanto.
No, pero lo que no creo que supieron interpretar lo que era un juego de plataformas y le agregaron cierta... Es mucho más rápido, es mucho más dinámico.
Y era la gracia.
El Sonic, a diferencia, es un juego de plataformas porque tenés que correr, tenés que saltar, tenés que esquivar objetos, tenés que tomar objetos. Le agregaron una velocidad, ahí hay un cambio de ritmo que lo supieron ver, lo implementaron y para mí es el gran éxito también a nivel plataforma.
Y es la gracia del juego en sí, tenés un personaje que supuestamente es rapidísimo, uh-huh. Tenés que tener un juego que lo acompañe en ese sentido. Y Sonic además era un personaje entre todo carismático, era canchero.
Sí.
Mario era medio perfil bajo.
Sí, es todo lo que no es Mario prácticamente.
Igual fíjate que Mario es perfil bajo y Luigi entonces ¿qué es?
No, pero Luigi es un suicida prácticamente. Yo no sé cómo nunca se mató. Porque sos el segundón, nadie te da pelota. Nadie te quiere.
Luigi. Sos el hermano del protagonista que estás ahí simplemente porque sos el hermano del protagonista. Y porque necesitaban un segundo jugador que no sea igual al uno.
Igual he utilizado mucho el segundo jugador. Es lo que me ha tocado. Y... La verdad que le decía, algo de aprecio le tengo a Luigi, pero si es por eso me cae mucho mejor el compañero de Sonic, la compañera de Sonic,
Tails.
Knuckles, ¿no?
No, primero a Tails, o Colitas como la conocimos en la serie de Sonic.
Sí.
Tanto Mario como Sonic tuvieron su serie de televisión de dibujos animados, que ambas la pasaban en Kablin.
Es cierto.
Knuckles es el hermano de Sonic, que aparece en Sonic 3.
Haciendo historia, y es el gran exponente de Sega al principio de los 90, ¿no? También Sonic.
Y Sonic era como dije antes, era la mascota de Sega, era el juego más popular, el juego más vendido, y aún así Sega tenía algunas plataformas, juegos de plataforma un poco más interesantes. Había uno que se llama Comic Zone, que la historia era un dibujante de cómic es tomado por los personajes de su propia historieta y tiene que luchar. Y cada parte de la pantalla era una viñeta diferente. Entonces vos tenías que moverte de viñeta en viñeta.
Muy bueno. Me hace acordar a una historieta llamada Animal Man, donde juegan un poco con eso, con la perspectiva de las viñetas. Y
Comic Zone fue como uno de los primeros juegos de plataforma más allá de Sonic que jugué. Me parecía interesante. Más que jugué, que tuve. Porque también había jugado varios. Lo dije antes, el juego de plataforma en una época era la manera de hacer juegos. Uh-huh. Y hemos jugado muchos juegos de plataforma.
El Donkey Kong, por ejemplo. Pero no el Donkey Kong del que hablamos al principio, sino el Donkey Kong Country.
El Donkey Kong Country era una...
Que también, que yo creo que es la respuesta también de Nintendo a Sonic de alguna manera. Porque incorpora un poco más de velocidad también. No sé si velocidad, sino de dinamismo. Cosa que siempre le faltó un poco a...
Sí, igual para mí el superclásico de Sonic siempre fue Mario.
No, por supuesto. Pero digo a nivel jugabilidad.
A nivel jugabilidad era como más...
Siempre fue lo mismo lo de Mario. A excepción, y en esto es casi una pregunta, el Super Mario Bros. 64. ¿Es un juego de plataforma? Porque a pesar de que cambia el tema de la perspectiva 2D... que es una de las características del juego de plataforma, y vos ya podés ver a un jugador en tercera persona, también tenés que saltar plataformas, tenés que saltar, correr.
Lo es, así como también por ahí el Crash Bandicoot de PlayStation.
Exactamente, claro.
Eran juegos de plataforma que simplemente cambiaban los gráficos a 3D. Uh-huh. Sí, creo que lo era.
Bueno, ahí también quisieron... es como el juego muestra de Nintendo 64, el Super Mario Bros. 64. Pero la historia era muy mala. Es un juego que nunca tuvo mucha repercusión, mucho éxito, porque la verdad que era muy corto. Pero incorporaba... Nos daba el... un vistazo de lo que iba a ser el futuro a nivel juegos también.
A mí me gustaría hablarlo después, esto más en detalle. Uh-huh. Pero a mí me parece que la Nintendo 64 fue una consola de transición.
Sí.
Tuvo mucho...
Por eso lo del vistazo al futuro. Es como... Esto es un preludio, digamos, de lo que sucederá en un futuro con los juegos.
Y es interesante, pero tiene como más experimentos fallidos que aciertos la Nintendo 64. Por ahí el Star Fox 64, un juego ya que era más un simulador de vuelo.
Juegazo.
Era un gran juego y era mucho mejor que los juegos insignia que fueran Mario 64.
Totalmente.
Y el GoldenEye que hablamos en el episodio anterior. El Star Fox 64, el Star Fox ya era un buen juego cuando era un juego de Super Nintendo. Star Fox 64...
La jugabilidad era hermosa.
Era hermosa, se asemejaba uh-huh. mucho a los Dogfight de PC. Uh-huh. Y era mucho más interesante. Y ahora aprovecho. Primero quiero volver a hablar de Sega.
Sí.
Un gran juego de Sega, Earthworm Jim.
Otro gran juego de plataforma.
Otro gran juego de plataforma que manejaba un humor hiper absurdo.
Sí.
Bueno, hablando de humor absurdo, estaba el juego de Ren y Stimpy.
Es que algo que hizo Sega con juegos de plataforma, justamente con esta idea simple o sencilla, digamos, fácil, es introducir un montón de juegos de películas o de series, como por ejemplo el de Aladdin. Recordarás, es un juego de plataformas para Sega, de una película, el Home Alone,
El Libro de la Selva.
Hay una gran cantidad de juegos de plataforma que explotó, que lo explotó Sega.
La muerte de Superman es un gran juego de Sega.
La muerte de Superman, bueno, los juegos de Batman.
Los
juegos de Batman en la plataforma. Juego imposible. Recuerdo el. creo que era el Batman The Movie o otro que hicieron también con el personaje de Michael Keaton de ese momento de Batman, que era imposible de jugar para Sega también, y viendo el concepto de plataformas, de tomar objetos, saltar, correr o golpear.
El Alien 3 era otro juego de película que debo haber alquilado mucho, mucho en el videoclub.
Sí, realmente estamos repletos de juegos de plataformas en los 90 y en los 80.
Y aún así, en la PC los juegos de plataforma tardaron un poco en aparecer. Sí. A principios de los 80 ya había juegos de plataforma en los arcades. En la computadora es algo muy interesante. Hasta principios de los 90 no tenían la tecnología para armar el scroll con el fondo que cambiaba.
El background, sí, sí, sí.
Y eso lo solucionó a principios de los 90 la gente, nuestros amigos de IDE.
Sí, que los queremos mucho.
Los queremos mucho porque nos han dado horas y horas de diversión. No solo fueron los mismos que los primeros que crearon el shooter de primera persona, también crearon la tecnología del scroll para computadora e inventaron el primer juego de plataformas, que era el Commander King, que uh-huh. La historia era muy naif, era un chico que cuando los padres iban a dormir se afanaba cosas de la casa, se hacía una nave espacial y se iba a combatir en el espacio.
Hermosa, hermosa historia del juego. Hablando de justamente de esta gente de IDE que hicieron Doom, como hablamos en el podcast anterior, el Duke Nukem 3D, que era un gran juego de primera persona shooter, proviene de un juego de plataforma que se llama con el mismo nombre, Duke Nukem 1 y 2.
Exactamente.
Que era un juego totalmente distinto, muy muy simple, donde creo que no tiene ni introducción siquiera. Caes directamente en una tierra destruida y tenés que luchar contra alienígenas.
Tenías un arma que
cambiaban tenías un par de armas.
Podías cambiar de armas, pero la arma principal, lo que tenías, que se caía como un fueguito y tenía como una especie de ñe que le disparaba. Sí. Eso era lo que le disparaba. Después había otro juego que jugaba mucho, que también en la plataforma, se llama Hocus Pocus, que el concepto era básicamente un mago que estaba en un castillo y tenía que matar monstruos. Y a ese también lo liquidé. Todos estos, volvemos a hablar de nuestros amigos, los juegos de shareware. Uh-huh. Todos estos eran juegos de shareware que jugábamos el primer episodio, que era un conjunto de niveles, pero bueno. Yo nunca jugué al Duke Nukem 1, 2 o a este Hocus Pocus. O los Commander King, porque
yo el 1 recuerdo, el Duke Nukem 1 y el 2, recuerdo haberlo jugado en de un CD de PC Users.
Claro.
Donde venían estos juegos shareware, un montón de aplicaciones, claro. Además, shareware.
Nunca los jugué completos.
Tampoco los he jugado completos, pero por eso, porque en la PC uno mucho nunca tuvo esa relación entre juego y plataforma. Era una cosa más de consola. De los primeros juegos, el Contra, por ejemplo, es un juego de consola. Totalmente. Y es un juego de plataforma.
Pero yo creo que tiene que ver más que nada cuando tuvimos nuestras primeras computadoras. Ya estábamos en el nacimiento de la nueva tecnología.
Claro.
De estos juegos de primera persona. Y juegos en CD, que tenían mucho mejores gráficos. Tenían por ahí otro tipo de jugabilidad. Y el juego de plataforma, de alguna manera, eran juegos más básicos. Ahora, uh-huh. Cuando vos ibas a tu Super Nintendo, a tu Genesis, vos no decías, este juego es básico. No, vos ibas a jugar tu juego de plataforma.
No, te parecía el juego, la máxima diversión de la que podías disfrutar. Otro juego que había para Sega de plataformas era uno de Spider-Man versus Carnage, me parece. Y este juego, nada, podía ser Spider-Man.
Punto.
No, yo no pensaba en qué tan simple podía llegar a ser. Para mí era completísimo. Era genial. Y eso, los juegos de plataforma, todavía tienen su encanto esos juegos. Pero hoy en día no es un género que esté explotado, a excepción de hay cierto revival, que se llama los juegos indie, donde está empezando a resurgir. Por eso hablaba de Fez, de este juego intenta revivir, digamos, el género.
También vivimos en una época donde no es el género más popular. Estamos en una época donde el juego de estrategia en primera persona, no el shooter de primera persona, sino el de estrategia en primera persona, uh-huh. como los Call of Duty, uh-huh. Medal of Honor, son juegos que hay otra jugabilidad, volvemos al...
el realismo, el hiperrealismo.
Y al uno estar sintiéndose el personaje. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy el juego de plataforma...
cuesta mucho en ponerse en ese lugar.
Y más porque uno estaba alejado del personaje. Uno está bien, vos podías jugar con... no podías ser Spider-Man, podías jugar con Spider-Man.
Exacto. Es el otro
punto. Esa es la gran diferencia.
Sí, me gusta como lo cerraste un poco. Hablando de cerrar, justamente.
Es el momento de decir adiós.
Sí, ¿sí? Es el momento de decir adiós. Triste, lo dice Martín Vecchio. Que no.
Igual me sorprende porque hablamos mucho más de lo que pensé que íbamos a hablar de juegos de plataforma.
Sí, seguro. Hay mucho para hablar sobre esto. Vamos a dejarlos con las ganas.
No, pero vamos a seguir hablando. Porque nos gusta hablar.
Por supuesto. Entonces.
Nos fuimos.
Chao.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.
At Giant Eagle, we believe in better. And that includes finding more ways to help you save. Because finding a good deal is everyone's deal. Because every dollar and every moment counts. On sale this season at Giant Eagle, you'll find lower prices on hundreds of favorites, like seedless grapes, ground beef, Giant Eagle American cheese, and more. Giant Eagle, because it matters. Limited time only through September 9, 2026. Prices and participation may vary. See store for details.
Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.